Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí al otro lado y querer compartir estas palabras mayores como, bueno, pues como siempre, como cada día de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 en esta su casa en Radio Inter. Vamos a acompañarles en los próximos minutos hasta la 1 en punto del mediodía. De entrada, pues como siempre, agradecerles que estén ahí, agradecerle también su trabajo a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hoy centramos este apartado de salud en el conocimiento más exhaustivo de un proyecto que ha puesto en marcha la Federación Española de Parkinson para concienciar sobre la importancia que tiene identificar los síntomas de esta enfermedad, conocerlos pues lo antes posible, imagino, y formar también a las personas que sufren Parkinson y a sus familiares. Sobre este proyecto, que es un proyecto a nivel nacional, vamos a hablar con la presidenta de la Federación Española de Parkinson, Alicia Campos, que está al otro lado del teléfono. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Alicia.
Gracias a vosotros por darnos voz para contar este proyecto.
Un proyecto acabamos de conocer, es decir, que arranca ya. ¿Alicia?
Creo que he perdido la conexión.
A ver, ¿me oyes?
Ahora sí.
Ah, bien, te decía que es un proyecto reciente que nosotros acabamos de conocerlo, ¿ya está en marcha?
Hay un poquito de problema de conexión.
Pues vamos a hacer una cosa, cuelga el teléfono y mi compañero te vuelve a localizar otra vez, ¿de acuerdo? Vamos a ver eso, vamos a hablar sobre este proyecto, repito, es un proyecto a nivel nacional para formar a los enfermos, imagino que para que ellos también conozcan cuáles son esos síntomas, porque el abanico de síntomas, y no solo físicos, que sufren los enfermos de Parkinson, es un abanico muy amplio y es una sintomatología muy muy variada, más allá pues de lo que todos pudiéramos pensar, ¿no?, de esos temblores más conocidos. Sobre este proyecto, repito que es un proyecto nacional de la Federación Española de Parkinson en colaboración con la compañía biofarmacéutica AVI. Nos va a hablar la presidenta de esta federación, que yo creo que es, bueno, pues la persona más indicada para detallarnos cuál es el objetivo último de esta iniciativa y sobre todo quiénes, porque imagino que son muchas las personas, quiénes se van a beneficiar de este proyecto nacional. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión con la presidenta de la Federación Española de Parkinson, con Alicia Campos. Creo que ahora no tenemos a Alicia. Vamos a ver si podemos hablar con ella. ¿Puedo dar algún dato de esta enfermedad, que ya saben que es una de las que mayor incidencia tiene cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas? La primera es el Alzheimer. El Parkinson se estima que afecta a más de 160.000 personas en nuestro país, de las cuales pues un 37% ya está en un estado de la enfermedad bastante avanzado. Vamos a ver ahora, Alicia Campos, buenos días.
Ahora sí, yo creo que ya nos escuchamos.
Perfecto, decía que este proyecto del que queremos hablar es un proyecto que acaba de arrancar.
Sí, bueno, es verdad que llevamos tiempo formando a las personas en reconocimiento de síntomas y también en preparación a la visita al especialista de neurología. Pero bueno, este año hemos integrado diferentes talleres y jornadas para hacer un enfoque nacional y poder ir a diferentes puntos a impartir esta formación.
¿Por qué es tan importante, Alicia, conocer esos síntomas lo antes posible en la enfermedad del Parkinson? Porque son síntomas que pues no reconocibles como de esta enfermedad al inicio, ¿o por qué?
Bueno, la enfermedad se manifiesta con los síntomas motores. Hasta entonces es complicado, hacer un diagnóstico certero, porque no hay una prueba clínica que lo determine, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es importante es que una vez diagnosticado, como la enfermedad evoluciona progresivamente, poder identificar esos cambios en la sintomatología, que son señales, de alguna manera, que indican que la enfermedad está progresando. Y, por tanto, abordarla a través de los tratamientos farmacológicos o de otro tipo, y también los no farmacológicos, y frenar su... Entonces, señales y este reconocimiento de síntomas es fundamental.
Es fundamental para los enfermos, imagino que sí, porque cuando uno conoce, ¿verdad?, cómo se manifiesta su cuerpo, puede encajar y afrontar la enfermedad de otra manera.
Exactamente, sobre todo porque actúan múltiples síntomas a la vez, motores y no motores, y esto hace decimos que el tratamiento del Parkinson es muy personalizado, tanto en su componente farmacológico como también en cómo se manifiesta en cada una de las personas. Por eso es importante que cada una de las personas atienda cómo se manifiesta y cómo progresa la enfermedad, y pueda estas manifestaciones trasladárselas a su especialista de la manera más efectiva.
Y para los cuidadores, conocer también esos síntomas, y imagino que algo más, Alicia, también, ¿no? No solo los síntomas, sino cómo paso a paso y a medida que la enfermedad va avanzando, cómo convivir con ella.
Claro, esto es fundamental porque además el Parkinson es progresivo a lo largo de muchos años. Pues convivir con la enfermedad de Parkinson puede ser durante décadas incluso, pues tengas que afrontar la enfermedad desde el punto de vista de la persona afectada como de su cuidador y su familiar. Uh-huh. Entonces es muy muy importante estar atento a esta evolución y a esta sintomatología para poner de alguna forma un abordaje que intente frenar, como decimos, el avance de la enfermedad por un lado, y por el otro lado pues el actuar para la mejora de la calidad de vida de las personas.
Tú decías al inicio, y es algo que me llama la atención, que este proyecto, estos talleres de los que vamos a hablar uh-huh. ahora también forman y preparan a los enfermos, imagino, y a sus familiares para esa visita con el neurólogo. ¿Qué es lo que tienen que entender? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Cómo tienen que actuar?
Claro. Bueno, lo primero es que la visita a su especialista, normalmente los tiempos de consulta son muy limitados, son muy cortos. Estamos hablando que en 10-15 minutos tienes que contarle a tu médico de referencia qué es lo que te está pasando, cómo te encuentras, cuáles son los cambios significativos. Por otro lado, los tiempos entre consultas que llamamos son muy dilatados en el tiempo. Podemos hablar de que incluso se ve de año en año a la persona afectada de Parkinson. Uh-huh. Y en ese año, o en esos meses, hasta que te vuelva a recibir el especialista, ha podido haber una progresión y una evolución. En la enfermedad de Parkinson, además, se habla de los momentos on y off, es decir, donde la persona está, le hace efecto o no la medicación. Y este ajuste de medicación, por ejemplo, si hablamos de medicación, es necesario tenerlo muy controlado. Por eso es en estos talleres se prepara la visita al neurólogo para que haya una recogida de información previa y durante estos periodos en consultas de cómo la persona se encuentra, en qué momentos del día se encuentra, en momentos más de on o en momentos más de off, es decir, cuando actúa o no la medicación, y otros síntomas intervienen, y por tanto comunicárselo al médico en ese pequeño espacio de tiempo de la manera más efectiva.
Esta campaña, también lo explicabas, lo decías al inicio, Alicia, uh-huh. se va a materializar, se estructura a través de jornadas y cursos de formación que se van a impartir. ¿Dónde y cuándo?
Pues aquí es fundamental la colaboración con nuestras asociaciones de afectados de Parkinson y familiares. Nosotros tenemos una red de asociaciones de 66 asociaciones locales, Normalmente los talleres se imparten en la propia asociación, con personas y socios de las asociaciones. Uh-huh. Y también estas jornadas que se hacen en colaboración, lo mismo con cada una de nuestras asociaciones, intentan dar una información general sobre la enfermedad de Parkinson, por un lado, y luego ya los talleres entran más en lo que es el entrenamiento de cómo utilizar unos registros diarios, unos cuadernillos, unos materiales que tenemos diseñados para poder, que las personas identifiquen síntomas, registren la evolución de esos síntomas, cómo se comportan en el día a día, etcétera, etcétera. Entonces, suelen ser impartidos por especialistas de neurología, y entonces es una formación pues muy próxima, muy participativa, donde las personas resuelven dudas en ese momento, en esos espacios más pues de confianza y de formación que les ayuda y les facilita mucho a entender qué es lo que les está pasando.
En esta campaña, en esta iniciativa, no estáis solos. Hemos dicho que la Federación Española de Parkinson tiene la colaboración de la compañía biofarmacéutica AVI. ¿Qué supone esa colaboración? ¿Cómo se va a materializar?
Bueno, pues es un proyecto que es en colaboración efectivamente con la compañía AVI. Nosotros tenemos una línea común de trabajo que es este proyecto de reconocimiento de síntomas y de entrenar y facilitar a las personas un mayor conocimiento de cómo preparar la visita a su neurólogo. Y aquí el papel y la colaboración con esta compañía, con AVI, es fundamental pues para poder también contar con la colaboración de los servicios especializados, contar con su visión también y su conocimiento sobre la enfermedad y las necesidades, y sobre todo pues de una manera colaborativa y conjunta poder hacer llegar estas formaciones a cuanta más gente mejor.
Esta campaña que se va a desarrollar, imagino que lo que resta de año, ¿no, Alicia?
Sí, es un proyecto de continuidad durante el 2020. Entendemos que los resultados hasta ahora están siendo buenos, la satisfacción de las personas participantes lo mismo, y que yo espero que podamos darle continuidad. Esperamos formar a más de 300 personas al menos y poder llevar a los talleres a cuantos más lugares mejor, e incluso a lugares donde tampoco es fácil para las personas acceder a servicios o a recursos porque están viviendo a lo mejor en zonas aisladas, ¿no? En zonas más rurales también. Uh-huh. Pretendemos llegar a esas personas.
Claro, porque todas tienen el derecho, ¿no?, a recibir. Exacto. Esta información y esa formación. Es importante que las personas afectadas, que los familiares, a través de esas asociaciones y de vuestra federación, se movilice, y sabemos que lo hacéis, que es una tarea continua a lo largo de todo el año. Pero antes de terminar, Alicia, sí, ¿cuál es vuestra...? Son muchas, ¿eh?, las necesidades, sí, que tienen hoy los enfermos de Parkinson en nuestro país. Pero si tenemos que elegir una, la primera, la prioridad, esa que habría que atajar ya, ¿cuál sería?
Pues yo creemos desde la Federación que desde luego está una mayor dotación de servicios especializados de neurología que aborden de manera multidisciplinar el abordaje de la enfermedad de Parkinson, con una especialización en trastornos del movimiento específica, no solamente desde los servicios de neurología generalistas, sino que haya unidades de abordaje y de tratamiento de personas con Parkinson, unidades de trastorno de movimiento dotadas con recursos suficientes, tanto de neurólogos como de enfermería, como de otros profesionales, que puedan estas unidades a abordar de una manera mucho más efectiva lo que está haciendo hoy el tratamiento, el abordaje de la enfermedad de Parkinson. Sobre todo también acortar los plazos de interconsultas que antes nombraba, esos plazos tan dilatados entre unas consultas y otras, y dotar de unos mayores tiempos de atención de los que actualmente disponen las personas en consulta para su seguimiento.
Eso iría en beneficio de esas, decíamos, esa cifra, Alicia, al inicio, 160.000 personas afectadas de Parkinson en nuestro país también, sí, en beneficio de todos esos cuidadores y los familiares que viven tan de cerca la enfermedad. Uh-huh. y su evolución. Exacto. Alicia Campos, presidenta de la Federación Española de Parkinson, enhorabuena por esta iniciativa y gracias. Nos ha costado poder hablar contigo, pero sí, lo hemos conseguido. Muchas gracias, Alicia.
No, gracias a vosotros por siempre darnos la oportunidad de contar nuestras iniciativas. Un abrazo.
Un abrazo.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Sea como sea, me levanto y corro. Me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males. Capitana Juan y Lolo, ponga un poco de orden. Este personaje de risa me mata. Que con tanto arte fuera mala pata. Que yo me perdiera palabras mayores.
Nadie se pierde, ¿eh? Palabras mayores. Y nadie se pierde a Emilio González. Emilio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno,
este recibimiento ya se está haciendo como... ya se está haciendo costumbre, ¿eh?
No sé yo por qué Julio hace que la gente te reciba así, ¿eh?
Porque es del Atleti.
Ah, bueno, oye, con cuidadito, ¿eh?
Muchas gracias. Tenemos más de 500 personas en el estudio,
o más,
¿eh?
O más.
Sí, gracias, gracias.
Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, muy bien, porque hemos acabado la semana en domingo en el Love de la Latina, que coincidía con el clásico, y yo digo, no va a venir ni Perris, ¿sabes?
¿Y Perris fue?
Y fue Perris. Claro. Solo fue Perris, no. Y estuvo muy bien porque vinieron 26 personas, pasé exactos, que se lo agradezco a cada una de ellas, porque gracias a todas las personas que vinieron, porque me prefirieron a mí que a Messi.
Al Real Madrid Barça.
Al Real Madrid Barça, que no sé ni cómo quedó.
Pues ganó el Madrid. Aquí,
¿sí?
Aquí hay alguien que te lo
¿sí?
podría contar.
Pero es, sí, aquí hay gente de Madrid, sí.
Hay gente
bueno,
de...
esto
Julio es que
de Julio,
es del Atleti, pero claro, algún otro compañero es todo lo que es Julio del Atleti, el del
Claro,
del
hay
Madrid.
Rivalidad.
Bueno, pero el domingo que viene...
Sí.
El domingo que viene volvemos al Love de la Latina a las 8.
Sí, a las 8 de la tarde volvemos el domingo que viene, que ya no hay partido ni nada, así que...
¿No hay excusa?
No hay excusa para venir a verme y esas son unas risas con historias sin importancia.
Historias sin importancia, Emilio González, después lo vamos a recordar en el Love de la Latina, domingos del mes de marzo a las 8 de la tarde.
Ya. Yeah.
Hoy estas historias aquí, ¿de qué van?
Pues mira, Juani, hoy te he traído, el otro día fui a... te voy a decir cómo surgió un poco, fui a comprar a un supermercado y se me ocurrió la sección de hoy. Tú sabes que a veces cuando yo me cabreo hago así, para desahogarme, luego no hago nada, ¿sabes?
Sí.
Pues yo traigo cosas que me producen esto del cabreo, ese, ¿sabes?
Cosas que te cabrean, que
sí,
te enfadan.
Que me cabrean, que yo no sé si a ti también son las mismas.
Vamos a ver.
Dale al tambor, los que aparcan ocupando dos sitios.
Pues sí. Pues sí.
¿Entiendes? Eso es, sí. Esta gente, en el supermercado fui a aparcar, estaba todo lleno, había un tío con un coche más muy pequeñito, ¿sabes? Que no tengo nada en contra de coches pequeñitos, ¿eh? Pero el coche pequeñito ocupaba los dos sitios.
¿Eso sabes lo que es?
¿Qué es?
Pensar solo en ti.
Solo en ti, eso es.
Mira.
¿Ves?
Bueno.
Esto fue lo que le pasó luego al tipo. No, y luego, como dato curioso, te diré que en todos los carritos del supermercado siempre hay una hoja de lechuga podrida. Esto es una cosa que...
Que también te ha quedado ahí de la compra. ¿Tú vas siempre a hacer la compra?
Sí, soy un hombre en mi casa.
Muy bien.
Qué mentira, pero bueno, pero ha quedado súper bien. Dale temor, querido Julio, segunda cosa que me cabrea. ¿A mí?
¿A ti?
Me cabrea que cuando estoy escribiendo con el ordenador, alguien se ponga detrás a ver qué hago.
¿Pero por qué?
Pues no sé. ¿A ti no?
Pues no sé.
Pues sí, a mí sí.
Si escribes algo que no
sé,
puede haber...
porque están ahí así como... ¿Sabes?
Pero bueno.
Se me ha metido la pulsera de gimnasio.
Ese es el ordenador
de
mío.
Ya se pone detrás y el... ya me entiende. Esto me molesta. Dale al tambor, querido... Y la línea de suciedad que nunca se recoge al barrer.
Ah, lo que es eso, que
esa
cosa...
línea...
Eso queda siempre.
No desaparece nunca.
No, ¿cómo lo quitas tú?
Metiéndolo debajo del armario.
Pero
sí, es que esa línea es... ¿Qué invento?
Claro,
¿qué invento? Claro.
Va así arrastrando.
Eso. Y además te haces así y siempre queda un poco... ¿Sabes? Y, ¿sabes? Entonces eso me cabrea también. ¿Tú qué haces con esa línea?
Intentar recogerla.
No la metes debajo del armario. No. Debajo de la alfombra, como no. Yo, ¿no? Dale al tambor, querido Julius. Los auriculares enredados.
¿Por qué?
Porque a veces tienen nudos de marinero.
Pero vamos a ver, ¿quién lo enreda?
La vida.
No, no. Esto es... ¿de quién es la culpa de no sé qué? ¿De la sociedad? ¿Qué es de eso? No. ¿Quién me enreda el auricular?
No lo sé. Y luego, y también me cabría mucho que a veces solo se escucha uno. ¿Por qué solo se escucha uno?
Sí, hay uno que siempre se va antes.
¿Verdad? ¿No? Hay uno que muere antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Se va al cielo de los auriculares o al infierno de los auriculares?
Que no me has contestado, Emilio.
Que esto lo enredo yo, porque lo llevo aquí en la bolsa, porque soy un desastre. ¿A ti nunca se te enredan?
Sí. Claro que sí.
Eres perfecta.
No, no lo soy, ¿no?
Dale el tambor, Julius. El abre fácil que no es fácil.
A ver.
Estas latas que hay que dicen abre fácil y ¡pa! Y se te queda el este, eso es.
Hay que hacer un curso, ¿no?
Hay que hacer un curso de abre fácil porque ponen AC open, pero sí. No es AC open, ¿sabes? Entonces, esto me cabrea, hago, ¿sabes? Así.
¿Te has cortado?
Sí, me he llegado a cortar, he llegado a tener que darle golpes a la lata. O sea, que esto también me cabrea. No sé si a ti, porque a ti estas cosas no te pasan, porque...
Sí, me pasan, ¿por qué no me van a pasar?
Y no te cabrean, no haces así...
Sí, pero siempre pienso que he abierto mal yo, sí.
Así, si me te la culpa tú. Y la última, que esto me ha pasado hoy. Las personas que van por debajo de la cornisa, cuando llueve, llevan el paraguas, tú no llevas el paraguas y no se quitan.
Uh-huh. Es como el del coche que no piensa.
Claro, eso es, para ellos. O sea, tú vas con el paraguas y tú quieres... y no...
Igual hasta te miran mal para que te quites.
Sí,
¿no?
Encima te miran mal y no llevan paraguas anti-wind, que es el paraguas...
El que yo tengo.
El que tú tienes.
Que me regaló un amigo.
Que te regalé yo. Regalé un paraguas anti-viento. Un día hablaremos también de estos inventos. ¿Funciona el paraguas anti-wind?
Sí, funciona.
Bueno, pues hasta que, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál compartes tú que te utilices?
La del aparcamiento, sin duda.
La del aparcamiento, la gente que ocupa dos parking pudiendo ocupar uno, ¿verdad?
Sí, porque además, cuando tú ves eso, ese día te toca dar vueltas para aparcar a lo mejor 20 minutos.
Totalmente. Y te estás acordando de él. Yo no lo olvido, ¿eh? Yo no olvido estas
¿Eres
cosas.
¿Eres rencoroso?
Yo estas cosas no las olvido. Yo puedo olvidar otras, pero esta...
¿Qué olvidas?
No, otras cosas, pero esta no lo olvido, no olvido, ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado, Joani.
Estas son las cosas, algunas, seguro que hay muchas más. Sí. Que enfadan a Emilio González, nuestro cómico de cabecera, que va a volver. ¿Cuándo vuelves? ¿La semana que viene?
Pues vuelvo la semana que viene. Lo tenemos ahí agendado, ¿no?
Sí.
Yo creo que vuelvo un miércoles, puede ser. Whenever mind,
puede ser. Mientras que yo miro cuando vuelves para decírselo a los oyentes.
Sí,
tú vuelves el miércoles día 11.
El miércoles día 11 vuelvo. Y si queréis verme en directo, sé que tú dices, este hombre es de verdad. De verdad, este hombre existe. Pues estoy los domingos a las 8 de la tarde en el Off de la Latina. Y estoy ya sin importancia. Entradas en Atrápalo.
Y entradas baratitas, ¿no?
Baratitas. Ya se han acabado las baratitas. Las super baratas. Son baratitas. Las de 6 euros ya están acabadas. Así quedan de 10. Pero a ver comprado antes.
Pero a ver comprado antes.
Claro, pues yo lo digo, yo lo aviso aquí, ¿ves? No hay 10 casas y ya cuestan 10. Bueno.
A las 8 de la tarde en el Off de la Latina todos los domingos mes de marzo, las historias sin importancia de Emilio González, al que pueden seguir por la calle, debajo del coso ese que él ha dicho para pasar
de la cornisa
con el paraguas o no. Pueden seguir a través del Twitter, @EmilioActor.
Eso es. Y el Instagram, que da suerte seguirme. A la gente le cambia la vida, ya lo sabéis.
¿Algún día me vas a explicar eso?
Sí, que de verdad que la gente, mucha gente me dice, te sigo y me ha cambiado la vida, ¿eh?
No sabemos si para qué lado de la balanza, pero...
Esto nunca lo diré. Esto nunca lo diré. Hay gente que @EmilioGon, si me seguís, os va a cambiar la vida. De verdad, la gente me lo dice, Emilio, me ha cambiado la vida.
Sí. Bueno, ya vamos a hablar un día de eso. Pues Emilio González, hasta el miércoles, día 11, el miércoles de la semana que viene.
Muy bien, un beso para todos.
Gracias.
Chao.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Para vivir pues nuestro domicilio, ¿eh? Hoy no nos vamos a ningún centro residencial, a ningún centro de día, a ningún sitio. Nos quedamos en casita porque además es, yo creo que una de las aspiraciones de todos, nosotros, seguir cumpliendo años y seguir manteniendo nuestro espacio, nuestro entorno. Y eso es posible gracias a diferentes factores. Uno de ellos es que podamos llevar la alimentación adecuada a nuestras necesidades. Esa alimentación podemos hacerla nosotros si nos apetece, si podemos y tenemos tiempo, o recurrir a empresas que trabajan día a día por hacer posible que esta alimentación saludable de todos, incluso de los mayores en sus domicilios, sea posible. Vamos a hablar de una de esas empresas, es pionera en muchos sentidos y vamos ahora a intentar descubrir por qué, porque es pionera. Tiene un nombre precioso, La Cocina de Josefina. Es un nombre ya entrañable que pues nos transmite hasta, iba a decir seguridad, pero sobre todo confianza. La Cocina de Josefina. ¿Quién lleva esa cocina? Pues Josefina Escudero, que es una mujer que yo tengo aquí a mi lado. Josefina, buenos días.
Buenos días, Juan.
Y es una mujer que no siempre se ha dedicado a estas labores, porque claro, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué hace una mujer que ha sido una alta ejecutiva en entidades bancarias en Suiza, que ha tenido puestos de responsabilidad en el ámbito económico, sobre todo, creo, Josefina, durante mucho tiempo? ¿Qué le lleva a esa mujer, a esa ejecutiva, a esa trabajadora, a emprender con una empresa como La Cocina de Josefina?
Pues mira, perdón, lo primero, el amor a mi madre.
Ahora lo vamos a contar.
Y un poco también debido a la decepción y al desencanto de no encontrar los servicios que necesitábamos en ese momento, que nos dieran las respuestas y que yo pudiera también estar más tranquila, y sobre todo que ella recibiera las soluciones a los problemas que tenía. Y en vista de aquello no desaparecía, y que por más que buscábamos no encontramos, no quiere decir que no existieran, digo que no los encontramos, pues yo decidí remangarme y ponerme yo manos a la obra de hacerlo directamente, porque no dejas Suiza para estar con tu madre para verlas venir. Entonces, ya que apuestas.
¿Hace 13 años, más o menos, o cuánto?
15 ya.
15 años, tú dejas Suiza, ese cargo de responsabilidad en una entidad bancaria allí, porque tu madre, que vive aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Te necesita, se pone enferma.
Más que enferma, empezaba a tener achaques.
Te necesita.
Me necesitaba. Y yo no quería que en esta etapa de la vida ella sintiera la sensación de estar sola. Con lo cual, como dicen los alemanes, no trasplantes nunca un árbol viejo. No era cuestión de llevarme a mi madre a Suiza, como me decían muchos, sino que después de pensarlo, esto no fue de un año para otro, decidí venir yo.
No sería una decisión fácil, ¿no?
Sí,
De tomar. ¿Puede más el amor a tu madre que, pues esa vida más o menos, ¿no?, hecha, acomodada que tú tenías allí?
El amor a mi madre y, Juaní, también mi propia tranquilidad. Porque, claro, cuando ellos están mal, tú te preocupas y también estás mal, y cada dos por tres te están llamando porque yo era la referencia inmediata. Su madre está ingresada en el hospital y tú en Crimea, en una ciudad, y además el avión salía a los tres días, y tú diciendo, comiéndote las uñas, y dices, yo no puedo seguir así. Entonces era un poco también por las dos, estar cerca y por pura tranquilidad.
Entonces tú te vienes a Madrid, estás aquí, imagino que no te puedes estar quieta, que claro, de algo hay que vivir, y montarías algo, ¿no?
Claro, monté mis...
hay que vivir.
Dos con, exactamente, es una manía que tenemos desde el momento que estamos aquí. Y lo que hice fue hacer unas consultoras, porque yo tenía muy claro que venía a estar con ella. Y tú sabes que estar con los mayores en un momento determinado, y ella estaba estupenda, ¿eh? O sea, no le tenía, afortunadamente, físicamente estaba muy bien, mentalmente también, pero era más bien ya el estado anímico, la depresión, tenías que estar muy pendiente de ella, hablarla, animarla, escucharla. Y yo lo que tenía muy claro es que una institución oficial, digamos, no te va a permitir que cada dos por tres salgas pitando, porque tu prioridad, tu primera empresa, es tu madre en este caso.
Qué bonito eso.
Y a partir de ahí dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? Yo que había estado viajando por todo el mundo, negociando con todo tipo de gente, y dije, pues esto que yo he aprendido, me lo voy a organizar para que otros ejecutivos, antes que yo, no tarden tanto, que cometa menos torpezas que yo, pues es lo que hice. Y monté dos consultoras, el Escudero Ciel y Josefina Escudero, y asesoraba, pues asesoraba y sigo asesorando, todavía.
Esas firmas, porque ella lo hemos dicho, ¿no? Hay que vivir, hay que tener esa actividad, pero con la flexibilidad necesaria que Josefina necesitaba para estar. Para estar, que es para lo que vino, para estar con su madre. Entonces llega un momento en el que, ¿qué pasa? ¿Surgen problemas con la alimentación o no estás tranquila por la alimentación que ella recibe?
Exactamente. Mi madre tenía colon irritable, bueno, el síndrome de intestino irritable, colon irritable con divertículos. Entonces, ella, que lo había ido paliando toda la vida, pues en ese momento que empezó a estar ella más floja, más insegura, ¿sabes? Porque emocionalmente también estaba más, empezó a ser como más dependiente, no quería tampoco cocinar. Entonces buscas a servicios de catering, ves que no funcionan. Ella necesitaba una dieta especializada que no le produjera pues esos picos fuertes, que tuviera que ser ingresada, que pasaba con bastante frecuencia. Y la persona que teníamos en casa, pues muy bien, le dices cómo hay que hacerlo, pero a los tres días pues como si se olvidaba. Y claro, mamá chivaba la tripa que aquello no iba bien. Y de nuevo yo tuve que decidir, había que ponerse. Y partiendo prácticamente de cero, estudiándola a ella, escuchándola mucho, viendo lo que sí y lo que no, aparte de ya empezar yo a informarme, porque hace 15 años no había tanta sensibilidad a una alimentación adecuada, era bastante desconocida, al menos aquí, o también puede ser que es que como yo no conocía nada, y empecé partiendo de cero y probando y probando.
Probando con ella, imagino que también, bueno, pues asesorándote, preguntando, formándote, ¿no?, en temas de nutrición.
Sí, sí, claro, eso básico, incluso aquí, fuera de España, también lo hice alguna vez, ya que viajaba, hacía mis cursos fuera, pero sobre todo yo escuchaba a mi madre, porque muchas veces la teoría general no nos vale también para lo particular, aunque partes de una base que... Y te puedo asegurar que 13 años... día a día y cocinando, pero además sin estrés como los del campo, o sea, no librábamos ni los días de fiesta, ni navidades, ni verano, ¿no? Y da para mucho. Entonces todo
es un máster intensivo, pero vamos,
sí, un máster de 13 años que sí. Viene muy bien y que me permitió hacer una cosa para mí básica, y es conocer lo que es una persona mayor y lo que siente una persona mayor. Yo con 43 años empecé a vivir como que fuera con 80, 82, 85, 90, 95. Y es desde ese ángulo, yo empecé a ser la Pepita Grillo, ¿sabes? El Pepito y la Pepita Grillo, que además sí. Como me llamo Josefina...
Te viene fenomenal.
Viene fenomenal. Y yo siempre era, pues eso, la hija incómoda que viene con la madre, que pregunta y que dice, pero lo intentaba, por supuesto, siempre del respeto y escuchando, ¿no? Pero también diciendo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer mejor? Y una cosa que para mí es básica es empezar a dar respuestas a los mayores desde sus reales necesidades, no desde lo que creemos los demás que necesitan o que a veces solamente podemos dar. No todo el mundo puede venir y dejar su trabajo y dedicarse a cuidar a los padres. Y además ni puede, y a lo mejor es que ni debe, profesionalmente tampoco es la cosa, ¿no? Con lo cual, muchas veces damos lo que podemos o lo que creemos. A mí me dicen, pero bueno, ¿tanto has aprendido a cocinar? Digo, no. Tanto he aprendido a conocer lo que es una persona mayor. Y desde ese ángulo lo hago. Que para mí eso es básico, es dar respuestas o soluciones a las necesidades auténticas.
¿Cuándo se pasa de esa táctica, ¿no? Imagino que de prueba-error con la alimentación de tu madre, ese cuerpo que va respondiendo y tú vas diciendo, hombre, quitando esto, poniendo esto, cocinando así, utilizando este tipo de productos, es mejor para ella. ¿Cuándo se pasa de ese caso particular a la decisión de, bueno, esto hay que abrir el espectro para que más personas puedan beneficiarse y montas la cocina de Josefina?
Sí, pues tengo que confesar que no fue idea mía.
¿Ah, no?
No.
Tuvo que venir alguien de fuera a decirte, sí, hombre, Josefina, sí. A ver.
Y mira, fueron los médicos de ella. Al principio, insisto, lo comentábamos entre todos, ¿no? Primero digestivo, luego teníamos a su geriatra, estaba también la persona, pues un endocrino, porque claro, con el colon irritable, pues había que tener cuidado. Y ellos al principio veían que yo les llegaba con nuevas propuestas y me miraban un poco alucinados. O sea, debo decir que en aquel momento eran conocedores, pero había ciertas cosas que no estaban tan al descubierto, ¿no? Y yo, junto con las ideas, yo partí ya un poco de la dieta que tenía mi madre, que le había funcionado durante años, ¿no? De aquello. Pero luego, y lo que decíamos con los médicos, pero luego a partir de ahí yo iba viendo. Hay periodos, hay etapas en las que unos alimentos, si tú eres intolerante, bueno, más que intolerante, quiero decir, son inadecuados. Primero, no hay alimentos buenos ni malos, ¿eh? Yo esas dos palabras ya no las pongo en mi vida para nada, no solo en la alimentación. Hay alimentos adecuados y no adecuados, dependiendo de. Entonces, hay que estar continuamente con la oreja puesta a cómo reacciona el cuerpo. Uh-huh. Y como íbamos y averiguando qué necesitaba y lo bien que le iba, empezaron a darse cuenta los médicos que aquello que Josefina les iba contando una vez al año o cada seis meses cuando íbamos a la revisión funcionaba. ¿Por qué? Porque la analítica cambió por completo. Entonces mi madre, que estaba bastante depresiva, un poco más aislada, como házmelo todo, más dependiente en ese sentido, empezó a ser otra, volvió a ser una mujer que andaba mucho mejor, empezaba a tener pequeños problemas en los dedos con artritis, desaparecieron los dolores, caminaba mejor. Bueno, caminaba, que echale un galgo, ¿sabes? andaba muchísimo. Empezó a ser ella de nuevo, alegre. Y yo mucho más independiente, con lo cual esto era también por amor, pero también por interés.
Es beneficio para todos, claro. Sí.
Entonces, y fueron los médicos los que me dijeron, por favor, no sé cómo estás haciendo.
Pero hazlo. Es que, claro.
Me llegaron a decir, después de tantos años pendiente de tu madre, que ya no era solo mi madre, vas conociendo, en las salas de los hospitales aprendes mucho, ¿no? Y escuchando a otros mayores, a otros hijos. Me decían, ¿por qué no haces algo con esa experiencia que tienes? Porque tú te has convertido en una gran conocedora de la persona mayor. Esto que te lo diga un médico, te puedo asegurar que tampoco era tan fácil.
No es fácil. No,
ya me reí un poco y ya empezaron a decirme, ¿por qué no haces algo con esa experiencia para que más personas se puedan beneficiar de ello? Yo en aquel momento no podía, imposible, digo, pero si no me llega la camisa al cuello. Y me lo volvieron a decir hace dos años y entonces ya las circunstancias habían cambiado y me dijeron, haz algo, de verdad, porque es que yo tengo, es más, a veces me llamaban ellos para decirme, tengo pacientes que tienen este problema pero no hay resultados, o los hijos no saben cómo enfocarles, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces tú con tu madre? O sea, que no solamente era la parte de la cocina. Y cuando insistían, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que los mayores se beneficien de esto que yo he podido aprender? Y como me di cuenta que la alimentación es básica en la salud física y mental, dije, la cocina de Josefina. Y así de chula, pues me he puesto...
Pues no, es un nombre, yo lo decía y es cierto, que transmite confianza y calidez, ¿no? La cocina de Josefina, que podemos presentar como una cocina... para mayores de 60 años.
Sí.
Desde ese, tú lo has explicado muy bien, ese conocimiento de las necesidades de las personas mayores. ¿Cuál es la base? Hablemos de cocina.
Bueno, la base, una de las características de esta cocina es que además de somos como un anexo especialistas en trastornos o alteraciones digestivas, ¿no? No tanto intolerancias, que a veces coincide que una dieta te cubre las dos, pero es más bien las intolerancias digestivas. ¿Por qué? Pues porque depende de lo que comas, así tratas a tu organismo. Y nuestro aparato digestivo, que ahora ya se sabe que es el segundo cerebro, que tiene neuronas, que yo cuando empecé no tenía ni idea, yo solo sabía que comiendo unas determinadas cosas hechas de una determinada manera, aquello funcionaba. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, estamos basándonos en alimentos que de entrada, aparte de que son, las dietas son equilibradas, tenemos también detrás del proyecto, hay médicos, hay nutricionistas, aparte de que esté yo. Lo que queremos es que las dietas sean equilibradas, pero ante todo, de muy buena calidad el producto, cada uno la mejor calidad que uno se pueda permitir. Esto sí que digo que no se ahorre en comida. Hay dos C's que yo digo que no hay que ahorrar, en comida y en calzado. Y aparte de la calidad, es luego hemos aprendido a elaborarlo de manera que los nutrientes no se pierdan.
Uh-huh.
Cosas simples, pero tal. Entonces es una dieta muy específica, muy cuidada. Evitamos alimentos que de entrada puedan alterar o perjudicar el aparato digestivo.
Uh-huh.
Es equilibrada y luego además cuidamos mucho algo que se está perdiendo. Es que a veces por pereza como un solo plato. Queremos que la dieta sea lo más variada posible y lo más completa posible. Entonces siempre tenemos primer y segundo plato. Y además luchamos mucho contra la malnutrición. Y la malnutrición, que es el origen de otras muchas enfermedades, sobre todo las inflamatorias, la sitis, ¿sabes? Pues esto te empieza así, claro que lo sabes.
Sí, yo te iba a preguntar antes, por cómo estabas planteando el tema de la cocina, te iba a decir, además de hablar de productos y de formas de cocinado, que estabas muy cerquita, ¿no?, de lo que es una alimentación antiinflamatoria.
Sí. Claro, es que con el colon, claro. El irritable ya está inflamado. Entonces, la inflamación al principio no somos conscientes que la tenemos, porque es la antesala del dolor, y como no nos duele, creemos que no nos pasa nada y que podemos comer lo que sea. Pero, sin embargo, pues nos puede doler el codo, podemos tener la rodilla inflamada, tenemos la cadera mal, y eso es que algo va mal. Y es que el alimento ahí no funciona bien. Entonces, hay que cuidar la máquina para que lo que va dentro luego pase a la sangre correctamente, los nutrientes de verdad pasen a la sangre. Entonces, cuidamos mucho, esta es la base de nuestra cocina, y cuidamos mucho luchamos contra la obesidad y contra la desnutrición. Entonces, nuestro peso de cada...
Está todo bajo control. ¿Cuántos suelen pesar? ¿Cuántos gramos? Las raciones.
Hacemos un poquito más de lo que dice...
Sí, claro, porque puede haber alguien que con un poquito menos tenga suficiente, pero así...
Son 200 gramos.
Por ración.
Por ración, con lo cual ya estás poniéndote 400 gramos en cada comida importante del día, tanto comida como cena.
Cuando se habla de lo que estamos hablando de cocina, o cuando presentamos un restaurante, siempre se habla del producto de calidad. Pero yo quiero saber, si se puede, ¿de dónde te surtes tú? Para hacernos una idea, y después hablaremos de precios, más o menos, para que la gente pueda tener una idea más concreta de lo que es la cocina de Josefina. ¿A qué supermercado vas tú? ¿A qué mercados vas tú? ¿Porque vas tú? Para elegir ese producto de calidad.
Pues mira, donde se nutren los mejores restaurantes, por ejemplo, Madrid. Está el mercado que está aquí en... Hay dos mercados que yo voy, al de Tetuán, además está cerca. Yo soy de las cosas próximas y que se conocen, que es de calidad, y el mercado de Maravillas. Esos son los dos focos que tienen unos productos muy buenos. Luego hay verduras, que yo tengo la suerte de tener contacto y relaciones con gente que tiene sus propias cosechas, ¿no? Que son labradores, y que yo puedo nutrirme de ahí porque les conozco. Incluso cuando digo que el pollo es de corral, es que el pollo es de corral. Porque, vamos, no es de un familiar, pero como que lo fuera. Todos los fines de semana me traen los pollos. Ya, eso sí, ya me los han traído desplumados. Tengo yo que tratarles de usted y entablar relaciones. Sí. Y luego utilizo mucho, y siempre que es para productos ya de calidad, un poquito más, esa delicadeza que hay que darle al plato, porque yo, el plato para las personas mayores, quiero que sea igual de rico que para el presidente de Telefónica.
Sí, es que tiene el mismo derecho a comer rico, claro.
Vamos, no es que lo tenga, es que se lo merece tanto y más, ¿no? Porque llegar hasta ahí y hacer lo que han hecho, se lo merece. Entonces, la importancia del plato tiene que ser también la elaboración y el condimento. Que tú puedas cocinar, no cocinamos con mucha sal, pero lleva un poquito de sal. Utilizamos, pues, por ejemplo, sal del Himalaya, porque por los minerales, porque no está refinada y porque tiene un acabado mucho más dulce, mucho más agradable. Y eso se nota en el plato, entonces mimamos. Utilizamos Sánchez Romero para esos productos pequeñitos, esas delicadezas, que es una pizca, pero se la pones a la comida y es que le da otra alegría.
Por eso quería yo llegar aquí para hablar ahora de precios, para que la gente pueda, lo he dicho y es así, hacerse una idea muy, muy, mucho más concreta de lo que es tu empresa. Ya sabemos dónde te surtes de productos. Pero el acabado, el precio acabado, esta ración de 200 gramos, ¿qué precio tiene de media?
Depende del producto. Ten en cuenta que ahí en el producto va el tiempo que tú llevas a comprarlo, el limpiarlo, el prepararlo para dejarlo listo en cocina y luego el cocinarlo.
¿Media?
Media, pues mira, puedes tener un primero y un segundo por unos 13-14 euros puesto en tu casa.
Claro.
Con todas las seguridades.
Porque es que yo he estado investigando en tu web, que es, ¿cómo es? La cocina de Josefina.
lacocinadejosefina.com.
lacocinadejosefina.com, ahí que los oyentes pueden entrar y ver todos los platos, o primeros, segundos, y claro, ves una merluza estupenda, y no sé si eran 6, 7 euros, ¿no? Algo así, 6,90
o 7,90, también depende, porque nos están... Estoy cabreadísima, con perdón de la palabra, porque está subiendo el mercado que te puedes morir, yo no sé qué pasa. casa. Pero bueno, buscando, sí, 7.90, como mucho 8.
Por ración. Y este primero y segundo, por unos 13-14 euros
en su casa.
Esto funciona, es que estoy mirando el reloj, te miro a ti, miro el reloj y me pongo nerviosa porque me queda muy poco tiempo. ¿Cómo funciona esto? Yo quiero tus servicios, llamo o puedo hacerlo a través de internet, de la web, ¿cómo?
Normalmente es a través de la web y se puede pedir martes y viernes hasta las 11:30 de la noche. Y nosotros repartimos también la comida los martes y los viernes. Normalmente se hace un día a la semana. Yo quiero que sea dos días primero porque la comida no lleva ningún aditivo, ningún conservante. Es como que lo haces en tu casa. Y como además quiero que, aunque duraran perfectamente una semana en la nevera, yo quiero que la gente coma lo más fresco posible. Entonces servimos martes y viernes también. O sea, se pide los martes y los viernes. Y se recibe los martes y los viernes. Uh-huh. El martes hasta las 11:30 recogemos los pedidos. El miércoles vamos a comprar. Y preparamos el pedido para que quede cocinado y no cocinado, preparado. Le quitas las espinas, lo limpias. Y cocinamos el jueves y lo llevamos
el viernes.
El viernes hacemos lo mismo. Compramos el sábado. El domingo vamos a misa. Entonces cocinamos el lunes y el martes lo entregamos.
Todo fresco, todo como tener una cocinera experta en tu domicilio. ¿Área de actuación de la cocina de Josefina?
Pues en esta etapa estamos en unas zonas que además en la página lo tienen por distritos perfectamente, pero digamos que sea pues Tetuán, Chamberí, Chamartín, barrio de Salamanca. Parte también de la zona, una parte de Moncloa, Argüelles, también llegamos la zona centro, esa parte, pero centro de Madrid, todo dentro de la M30, en principio.
Tú lo has dicho, en principio, porque esto va a seguir, esto va a seguir creciendo. Josefina Escudero, la cocina de Josefina, te agradezco mucho que hayas estado aquí esta mañana. Puedes volver porque nos queda mucho de lo que hablar. La cocina de Josefina.com. La cocina de Josefina.com. Nos vamos a despedir, como siempre hacemos, con un tema del recuerdo. En este caso nos vamos a 1984 con una canción la compusieron Luigi Albertelli y Zucchero. Para la cantante que escuchamos, para Fiordaliso, fue número uno, ha tenido 1000 versiones. Y dice algo así como, yo no te pido la luna. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Llenarme toda con tu aroma, ser confidente.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.